RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos el estado en Cúcuta, una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Díaz opera normalmente. Y hoy los usuarios de Salucó salieron a protestar por el próximo servicio de salud que viene presentando esta EPS. No solamente porque deben llevar la memoria USB para la información médica que se requiere, sino también por la dificultad que afrontan para los tratamientos de distintos pacientes. Muchos de ellos empeoran su estado de salud, pese a que han ganado varias tutelas. Y también los problemas por el cambio de sede en un lugar en donde no hay aire acondicionado ni sillas para los pacientes. En otras noticias, los altos costos en arriendo impiden la compra de vivienda en Cúcuta, ha señalado un estudio de Camacol. Y el sector ganadero tiene previsto para mañana una reunión en donde estará el doctor Lafori hablando de la situación que afronta la zona de frontera, los efectos del cierre fronterizo, si se ha logrado frenar el contrabando, y asimismo la sequía que deja lamentablemente la muerte de varias cabezas de ganado. En otras noticias importantes también hay que resaltar que ya el Ministerio de Minas y Energía expresa que ante el fenómeno del Niño se viene el incremento de las tarifas de energía. Hablamos con representantes de las empresas públicas de Medellín, a quienes preguntamos que el Norte de Santander viene pagando los costos más altos en comparación con otras regiones del territorio colombiano, y también se refiere a los posibles incrementos en los próximos meses. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Los altos costos en arriendo impiden la compra de vivienda en Cúcuta, dice un estudio de Camacol. Usuarios de SaludCop protestan por pésimo servicio de salud en Cúcuta. En el mes de noviembre se elegirá nuevo director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta después de la renuncia de José Miguel González, quien será el nuevo gerente de centrales eléctricas. Autoridades en Ocaña investigan el hallazgo de un paquete de tarjetones marcados para la Asamblea y el Consejo en una de las cajas utilizadas por la Registraduría para depositar el voto en una caneca del Colegio José Eusebio Caro. Autoridades venezolanas excavan en la finca donde se escondía el paramilitar conocido con el alias de El Maracucho, abatido el pasado lunes en busca de al menos dos cadáveres u osamentas de personas que fueron asesinadas en la zona. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y hoy los usuarios de Salucó salieron a protestar por muchos problemas que enfrentan, no solamente por el cambio de instalación para la rehabilitación que se requiere, sino también porque no existe el material suficiente para la atención que ellos necesitan. ¿Cuáles fueron las quejas de los usuarios, Hermes?
Olga Lucía, pues las quejas, la verdad, son infinitas. Cada persona tiene su denuncia, cada persona tiene su situación. Jóvenes, niños, ancianos, adultos están pasando por precarias situaciones, al parecer por la mala atención que SaludCop está prestando en la ciudad de Cúcuta. Y pues desafortunadamente, según también lo que dicen los administrativos de SaludCop, no es solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Conocimos diferentes historias hoy en la unidad de terapia física ubicada en el barrio Blanco, en la capital norte santandereana, donde cientos de personas se acercan a recibir atención en el tema de especialistas neuromusculares, también terapias para las personas que están en algún momento pues necesitando este tipo de terapias. Y desafortunadamente, Olga Lucía, cerca de 100 personas hoy no pudieron entrar a esta unidad de terapia física, decidieron hoy protestar para exigir que no los cambien de este lugar. Al parecer los van a ubicar en la avenida Gran Colombia, donde antes se encontraba la UBA Bionco de otra entidad de salud, y pues iban a alquilarla, al parecer, SaludCop, para que esta persona llegaran hasta allí. Hoy los usuarios dijeron que no están de acuerdo, que a pesar de que en la unidad de terapia física en este momento no hay aire acondicionado, no hay sillas donde sentarse tampoco. Hay agua para las personas que llegan allí a recibir atención médica. Ellos están dispuestos a quedarse allí, pero necesitan que Salucop les entregue una solución. RCN, la radio, llegó hasta el lugar donde se encuentran estas personas. Finalmente decidieron tener una conversación con los administrativos. El señor Reinaldo Ortiz, quien lideraba esta protesta, dijo que ellos van a realizar este tipo de plantones las veces que sea necesario hasta que haya una solución.
Por el traslado que van a hacer de la unidad de terapia física y de rehabilitación a unas instalaciones, que a una IPS que cerraron de la Gran Colombia, que queda diagonal a La Salle, que son instalaciones completamente obsoletas para esta clase de ejercicios. Total de que nos van a poner a hacer ejercicios en un segundo piso, donde las personas están lesionadas y se acaban de lesionar y es otro problema. Lo que sucede acá es que en este momento los ventiladores, el aire acondicionado está completamente dañado. Es inhumano el ambiente que existe en esta unidad de San Rafael.
¿Cuántas personas atienden más o menos acá?
Un promedio diario de unas 300, 400 personas. Nosotros de la unidad de terapia física somos más o menos unos 130, 140 personas en cuatro grupos, de 6, 7 de la mañana, de 5 y 6 de la tarde. En este momento, para las terapias, un ejemplo, una paciente le dan 10 fisioterapias y entonces le atienden dos, y dentro de 15 o un mes le atienden otras dos, y así sucesivamente. Las citas para ortopedia y para fisioterapia la están dando a 3-4 meses.
Es el representante de las personas que hoy decidieron salir a protestar frente a la unidad de atención física de Saludcop. Estas personas afirman que no hay solución. Muchos de ellos han entutelado a Saludcop. En este momento hay fallos por desacato, pero Saludcop no entrega ninguna solución. Olga Lucía, estas personas siguen allí y seguirán realizando protestas cuantas veces sea necesario, porque desafortunadamente cientos de personas que diariamente reciben atención en este centro médico se siguen quejando por negligencia de esta EPS.
Aunque los directivos de esta EPS aseguran que debido a la intervención que sufre la entidad, hoy lamentablemente existen pocas soluciones que les puedan brindar a los usuarios, y todo depende entonces de Bogotá.
Exactamente, Olga Lucía, en representación de la entidad de Saludcop, muy amablemente nos atendió el señor Juan Cayetano, quien es el coordinador médico encargado de esta unidad de terapia física de Saludcop. Él dijo que desafortunadamente los problemas que se presentan en este momento no se pueden solucionar desde la ciudad de Cúcuta o desde el norte de Santander, porque son problemas que hay a nivel nacional. Saludcop se encuentra intervenido y por tal razón le pide a los usuarios un poco de paciencia y entender por la situación que en este momento pasa la EPS con respecto a que los usuarios deben llevar una USB para que les entreguen su historia clínica. Ellos dicen que sí, efectivamente aceptan que se está presentando esta situación, pero que no son directamente ellos quienes tienen que responder, porque para eso hay un contratista. Se contrató a una firma quien es la encargada del mantenimiento de las fotocopiadoras y los diferentes equipos de cómputo en Saludcop. Sin embargo, la situación sigue empeorando y pues todavía en norte de Santander las autoridades de salud tampoco han hecho referencia a esta situación. RCN La Radio habló con el señor Juan Cayetano Cortés, representante de Saludcop.
La unidad de terapia y rehabilitación es una unidad de la Corporación IPS Saludcop. La Corporación IPS Saludcop está intervenida y todo está centralizado. De acá no se mueven 5 centavos sin la autorización de Bogotá. La contratación de las impresoras se la hizo el nivel central con ceros. Ceros por X motivo dejó de prestar el servicio. Lo hizo porque es desviación de recursos y entramos en un problema, en un dolo, porque no estamos autorizados para eso. Lo de los aires acondicionados, lo mismo, está centralizado, hay un proveedor del nivel nacional. Los botellones para el agua que se compraban, como estamos intervenidos, nosotros no podemos hacer anteriormente se compraban esos suministros, ahora no, porque sin autorización de Bogotá no podemos. Lo que sí estamos garantizando, a costa de ni siquiera pagarle muchas veces a los proveedores, es la atención a los usuarios. Los especialistas que están ahí quieren entrar a atender a la gente que llegó. Hay funcionarios que, hay usuarios que vienen de otros municipios y usuarios de acá que quieren entrar. Entonces yo creo que debemos atender, ¿ven?
Es el señor Juan Cayetano Cortés, el coordinador encargado de SaludCop. Allí él lo que puede decir en este momento es que necesita paciencia por parte de los usuarios de SaludCop, quienes al parecer ya la perdieron toda, ya no están dispuestos a seguir en esta situación, pero que definitivamente en Norte de Santander, en la capital del departamento, no se puede mover ni un solo peso, sino se ordena desde la capital del departamento. Según él, por la intervención que sufre en este momento SaludCop, y pues todo viene de Bogotá. Si Bogotá no ordena, en Cúcuta las cosas, al parecer, no mejorarán.
Seguirán igual.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 42 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Un estudio de la demanda de vivienda en Cúcuta, elaborado por Camacol, reveló que de 223.151 hogares de Cúcuta, 149.262, el 67%, viven bajo el esquema de arriendo. Una de las razones por la cual los cucuteños no tienen vivienda propia es que el gasto del arriendo no permite reunir dinero para comprar una casa. Margarita Contreras Díaz, gerente de la Cámara Colombiana de Construcción Camacol, capítulo Cúcuta y Nororiente, considera que la alta tasa de personas arrendadas se debe a que hace 3 años no existían políticas públicas dirigidas a este segmento de la población. Sin embargo, el gobierno ha generado subsidios y planes que otorgan facilidades para adquirir una vivienda a través de programas como Mi Casa Ya, Arriendo Social, Vivienda de Interés Social, entre otros programas, señaló. RCN Noticias. Autoridades en Ocaña investigan el hallazgo de un paquete de tarjetones marcados para la Asamblea y el Consejo en una de las cajas utilizadas por la Registraduría para depositar el voto en una caneca del Colegio José Eusebio Caro. Una mujer que reciclaba papel encontró el paquete de tarjetones, quien de inmediato le informó a una profesora que se encontraba en el colegio, y esta a su vez se los entregó a unos representantes de la Registraduría que allí estaban. De este hecho también tuvo conocimiento un delegado de la Procuraduría y el CTI, a quienes la profesora presentó su declaración.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, sostuvo que la decisión de aumentar las tarifas de energía en todo el país se toma con base en la crudeza del fenómeno del Niño, que ha generado pérdidas de un 300% a la empresa que la produce. En Norte de Santander, en varias oportunidades, los usuarios se han quejado por los altos costos de energía y que en un mes prácticamente están llegando 2 facturas. La representante de las empresas públicas de Medellín, la presidenta de la Junta Directiva, la doctora Lucilina Vélez, dijo a RCN Noticias que no es cierto que es el costo más alto el que paga Norte de Santander, pero sí habla de un posible incremento por la sequía que se viene presentando en gran parte del territorio colombiano.
Nosotros en tarifas, desde hace unos años se declaró el área de distribución, y de esa manera nosotros en el grupo EPM, las empresas que pertenecen al grupo EPM, tenemos exactamente la misma tarifa. Estamos buscando por todos los medios hacer un trabajo de mejorar eficiencia, de hacer de productividad en campo. Hemos transformado la organización, buscando mayores sinergias, actuando como grupo, y de esa manera lo que pretendemos es cada vez poder llevar tarifas más competitivas, ojalá las más bajas de Colombia. Es nuestro propósito, porque pues somos conscientes que una de las mayores necesidades que tienen los territorios son los servicios públicos, entre ellos la energía como un motor de desarrollo económico, no solamente para la industria, sino también para el comercio.
La sequía que se viene presentando en el país los ha obligado a ustedes a comprar energía y a un costo más alto.
Sí, a ver, la situación energética del país obviamente tiene unas implicaciones, digamos unos impactos. Hemos tenido que comprar energía a precios de bolsa. No obstante, la política del grupo empresarial es tener unos niveles muy altos de cobertura en sus contratos, y eso hace que el efecto lo podamos mitigar de manera importante. De todas maneras, vamos a tener unos incrementos y esperamos hacer uso de la opción tarifaria, que es una opción que permite la regulación vigente de diferir el incremento para que el efecto en la factura que le llega al usuario sea el menor posible.
Es la presidenta de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín, Lucelena Vélez, quien mañana estará en la ciudad de Cúcuta, se reunirá con la directiva de Centrales Eléctricas y se determinará entonces el aumento que se tiene previsto, porque hoy precisamente el ministro de Minas y Energía insistió en que el alza en los precios empezará en noviembre y se verá reflejada en la factura del mes de diciembre para todo el país.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:47 y mañana se reunirá el sector ganadero del norte de Santander con el doctor Félix Lafori para analizar situaciones que dejan problemas al sector ganadero. El cierre de la frontera, que aunque se ha frenado el contrabando de ganado, infortunadamente se sigue presentando por las distintas trochas que unen a Colombia y con Venezuela. También los efectos de la sequía. Andrés Hoyos, quien es el representante del Comité de Ganaderos del Norte de Santander, así lo confirma RCN Noticias.
Muy satisfactorio para Coganor. Comentarles que mañana vamos a realizar, tal y como se está haciendo en otras partes del país, el foro ganadero regional. En este caso incluye pues los temas de ganadería en el norte de Santander. Vamos a tener no solo la presencia del doctor José Félix Lafori, sino de funcionarios del Ministerio de Agricultura, y en donde vamos a hacer como un repaso de cuál es la real situación de la ganadería en el país principalmente, y posteriormente la situación muy particular que vive la ganadería en norte de Santander, Olga Lucía. Recordemos que tenemos dos hechos perfectamente atípicos, digamos, uno, el cierre de fronteras, que ha generado unas modificaciones en el comercio de carne en canal, y lo otro, que es también no estábamos acostumbrados, es a que estamos padeciendo uno de los veranos más fuertes en toda la historia del departamento.
Doctor Hoyos, ¿y el cierre de frontera hasta el momento se ha servido para frenar el contrabando o lamentablemente se sigue presentando por las trochas?
Olga Lucía, ese es un ejercicio que vamos mañana a revisar, inclusive esta tarde con el señor gobernador. Definitivamente hay algunas cifras que permiten, o estadísticas que permiten advertir que efectivamente el cierre pues ha generado un sinceramiento de los mercados locales, pero nunca en la magnitud que suponíamos significa el consumo de carne en el área metropolitana de Cúcuta.
Es el doctor Andrés Hoyos, quien es el representante del Comité de Ganaderos de Norte de Santander, refiriéndose al problema que se sigue presentando con el contrabando, pese al cierre de la zona fronteriza desde hace 2 meses aproximadamente.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:49. Y la Secretaría de Salud prepara una jornada de donación de sangre en el Centro Comercial Ventura Plaza. ¿A partir de qué horas y cuál es la fecha prevista, Hermes?
Olga Lucía, este viernes 30 de octubre en el Centro Comercial Ventura Plaza, durante todo el día, la Secretaría de Salud Municipal, en compañía también del Hospital Universitario Erasmo Meoz, realiza esta jornada, al parecer por la precaria situación que se vive en el Banco de Sangre del departamento. En Cúcuta, en norte de Santander, no estamos acostumbrados a donar sangre y por tal razón hay momentos por donde, como en hoy en día, el banco de sangre pasa por esta crítica situación. Hay cosas que hay que tener en cuenta para las personas que quieran participar de esta jornada. Se puede donar sangre las personas mayores de 18 años hasta los 70 años. Hay que tener en cuenta que las personas que se hayan hecho tatuajes no pueden donar sangre. Las personas que pues en los últimos días también hayan consumido bebidas alcohólicas o que hayan tenido relaciones sexuales tampoco lo pueden hacer. Son recomendaciones que se tienen en cuenta y pues obviamente hablamos con la señora Ximena Marcela Sánchez, quien es la subsecretaria de salud del municipio de Cúcuta, y hace la invitación para que todos aportemos un granito de arena y pues se puedan recolectar por lo menos 50 bolsas de sangre el próximo viernes.
El próximo 30 de octubre invitamos a toda la comunidad de San José de Cúcuta para que nos acompañe en la actividad de donación de sangre que se va a hacer en el Ventura Plaza, organizada por el Hospital Erasmo Meoz y las profesionales del Banco de Sangre. La Secretaría de Salud Municipal, a través del Eje de Emergencias y Desastres, se vincula con sus profesionales apoyando a través de la difusión de medios la convocatoria para que la comunidad participe. ¿Qué debemos tener en cuenta para donar sangre? Debemos tener en cuenta primero que todo la disponibilidad responsabilidad de cada uno. La idea es que la persona quiera hacerlo. Sabemos que cuando donamos sangre estamos apoyando tres vidas, estamos salvando tres vidas, eso es lo importante. También tenemos pues que tener en cuenta el peso y algunas condiciones físicas de la persona. Porque con una unidad de sangre que nosotros recolectemos, separamos tres componentes básicos que la persona pues puede ser utilizado en tres vidas diferentes. Bueno, la idea es que en los bancos de sangre del país, lamentablemente, la gente no se acostumbra a donar. La verdad, donar es, primero que todo, pues el hecho de salvar vidas, es también sentirse bien, es también de todas maneras pues aportar algo a la comunidad. La idea es aumentar el número de unidades de sangre disponibles dentro del hospital Erasmo Meoz frente a cualquier situación que se llegue a presentar. Las personas deben ser mayores de edad, estar entre los 18 y los 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos de peso, tener en condiciones generales un estado físico y de salud aceptable. La idea es que sean por lo menos unas 50 unidades de sangre que podamos recolectar para el día viernes.
Es Ximena Marcela Sánchez, la subsecretaria de Salud del municipio de la ciudad de Cúcuta. La invitación a todos los cucuteños, los nortesantanderianos que quieran participar de esta jornada el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Centro Comercial Ventura Plaza para donar sangre. Aspiran los médicos y los representantes de la Secretaría de Salud del municipio que por lo menos 50 unidades de sangre se puedan obtener este día, teniendo en cuenta que, Olga Lucía, no hay en este momento cultura en el departamento de donar sangre. Y pues al parecer, y también un dato curioso, llega la temporada de fin de año y pues en este momento se necesita mucho más sangre.
Se incrementan los accidentes de tránsito, quemados con pólvora, las riñas personales. Y algo, Hermes, también que pasa es que infortunadamente en Cúcuta también hay otro banco de sangre, pero esa sangre se la llevan para Bucaramanga. Y esa es la preocupación de muchos de los cucuteños.
En este caso, Olga Lucía, la sangre que se recoja es para el banco de sangre del Hospital Universitario Erasmo Meoz y pues por tal razón es para atender pues las necesidades de los habitantes del departamento, de la ciudad de Cúcuta, y pues también teniendo en cuenta que se acerca la temporada de Navidad. Estaremos atentos a la participación de todos el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:54 PM, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a dos hombres por extorsión, quienes venían exigiéndole una cuantiosa suma de dinero a un comerciante de la ciudad de Cúcuta. Así lo confirma el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Y la Policía Metropolitana y el Gaula del norte de Santander realizaron una operación en dos casos, donde tuvimos inicialmente cuatro capturas. Una de ellas fue, de estas personas fue dejada en libertad. Los otros dos casos, estos dos casos, uno en Villa del Rosario, en La Parada, a un comerciante que le exigían 5 millones de pesos, que era parte de ese pago de extorsión. Esta persona denunció y fueron capturadas dos hombres entre 18, de 18 y 20 años. El segundo caso en el centro, de igual manera una extorsión, haciéndose pasar por los rastrojos, fue capturada una mujer. Iba también en verificación con el taxista le dieron libertad, pero esta mujer fue capturada por extorsión en el momento en que cobraba, de igual manera, el dinero producto de esta extorsión. Todas estas llamadas son llamadas con la disculpa de prestarle seguridad, protección, pero al mismo tiempo es una llamada amenazante que si no pagaban, pues iban a correr peligro de las vidas de estas personas. Entonces, ellos inicialmente lo que hacen es llamar diciendo que es para generar seguridad, para evitar de que ellos vayan a tener, y si esta persona no accede, ya comienzan a constreñirla, a intimidarla, hasta que logran generar el temor, la intimidación en su víctima, para que esta persona pague el dinero.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien confirmó asimismo que en las últimas horas y luego de realizarse las audiencias judiciales establecidas, un juez de la ciudad determinó dejar en libertad a los cuatro integrantes de la seccional de investigación criminal de la SIJÍN de la Policía Metropolitana, capturados la semana anterior por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, sindicados del delito de tortura. Los investigadores, recordemos que recobraron la libertad al no hallarse elementos probatorios que demostraran la existencia del delito y, por lo tanto, su autoría. Las audiencias se evidenciaron incongruencias en los relatos entregados por los testigos presentados por la Fiscalía, quienes fueron capturados por la SIJÍN durante la Operación Equilibrio, fase 1 y 2, por hacer parte de la estructura de crimen organizado del clan Úsuga y quienes permanecen incluidos en la cárcel de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 58 minutos, y se tienen varias denuncias contra el Centro Cardiovascular Hermes. ¿Por qué razón?
Olga Lucía, pues al parecer hay una lluvia de demandas en contra de esta institución. Primero se encuentra una empresa de vigilancia quien asegura que le adeudan cerca de 70 u 80 millones de pesos por prestación de sus servicios. Hay denuncias por parte de los mismos empleados que desafortunadamente no han recibido sus sueldos. Y tercero, también hay una denuncia por parte de unos proveedores de la ciudad de Medellín, quienes en su momento les enviaron a esta S los diferentes artefactos que ellos necesitaban para prestar sus servicios. El abogado Carlos Rodríguez lleva algunas de estas demandas contra el Centro Cardiomuscular de la ciudad de Cúcuta.
Me buscó una empresa de prótesis de Cali para que le llevara una demanda porque le despachó casi 200, 300 millones de pesos en prótesis. No la acepté porque si no ha podido pagar una demanda laboral tan pequeña y si ha evadido todas las responsabilidades y hace todas las marañas jurídicas pertinentes para no sé cómo mover los dineros de la ESEM, está una empresa de Cali, también tenemos una empresa de vigilancia, creo que también le debe entre 70 a 80 millones de pesos, porque yo me encontré con el dueño de la empresa y me dijo, yo no sé cómo hacer para que ese señor me pague. Y le dije yo, pues demándelo, pero ¿de qué sirve? Porque nosotros pues también ya lo tenemos con sentencias.
Es el señor Carlos Rodríguez, abogado de la ciudad de Cúcuta, quien lleva todas estas demandas. Al parecer afirma el señor abogado que en los próximos días esta entidad será intervenida, Olga Lucía, y podría ser cerrada también.
Una en la tarde en punto.
RCN Noticias.